Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar, por favor. Padre Celestial, esta noche te damos las gracias, Señor, por permitirnos estar ante tu presencia, Padre bendito. Sabemos, Señor, que nosotros los que te seguimos, Señor, somos guiados por el Espíritu Santo, Señor. Mas hay afuera hombres y lobos rapaces, Padre, que siguen sus propios designios, Señor, su propia sabiduría, Padre Celestial. Ahora te pedimos que tú te des la sabiduría, Señor, para poder seguir tus pasos a cada día. Y ayúdanos a entender cuál es tu propósito, Señor, en tu propósito en nuestras vidas, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir un poco rápido. Espero que todo salga bien. Que Dios nos acompañe en esta noche y podamos exponer un poco de acerca de una secta. Una organización muy grande que se llama los Testigos de Jehová. La mayoría de nosotros tenemos y estamos familiarizados con la Torre del Vigía, que es en inglés la Watchtower Society, que es una organización muy grande que dedica muchas, que imprime muchos libros, muchos tratados, y tiene dos revistas que aparecen en muchos lugares públicos, inclusive cada 8 días lo vemos en las calles llevándose esos folletos puerta a puerta a cada uno de los hogares. También son llevadas a muchas partes del mundo. Y estas organizaciones son conocidas por publicaciones en masa, en grandes cantidades. En los años recientes, esta organización ha imprimido más de 44 millones de libros y más de 550 millones de revistas. Más de 14 millones de copias de estas revistas de la Torre del Vigía son publicadas 2 veces por semana en 108 idiomas alrededor del mundo. Es una secta muy poderosa, que tiene muy bien organizada, y desgraciadamente está engañando a muchos cristianos, a mucha gente que no saben realmente de la palabra de Dios. Y como he dicho, son 108 idiomas en lo que estas revistas son publicadas. Más de 12 millones de copias de esta revista Despertar también son publicadas cada 2 semanas en 62 idiomas, o sea que son 2 revistas lo que ellos publican, y eso es cada 15 días. Es una publicación, una masa muy grande de publicaciones. Aquí en los Estados Unidos, las estadísticas que los Testigos de Jehová están presentando es que 3.6 millones de personas van cada día, cada semana en los hogares tocando puerta a puerta, y ponen una cantidad al año de 835 millones de horas. Mucho trabajo que están haciendo ellos para engañar a la gente. Y mucha gente, como le he dicho, muchos de ellos no saben la palabra de Dios, no conocen la palabra de Dios. Inclusive a unos que conocen la palabra de Dios, son muy fácil que esta secta los engañe. Y pues desgraciadamente no están basadas sus enseñanzas en un cristianismo ortodoxo y en una doctrina sana. Los Testigos de Jehová es una secta que tuvo sus inicios con una persona llamado Charles T. Russell. Este es el padre de esta secta. Él creció en una iglesia protestante, una iglesia cristiana en Pensilvania. Pero a medida que él iba creciendo, él iba leyendo la Biblia, iba preguntándose, no entendía algunas cosas y estaba en contra de algunas doctrinas, como por ejemplo la del infierno, la de la eterna condenación, y también él no creía en la Trinidad, no entendía la Trinidad, no tenía sentido para él. Principalmente las enseñanzas, además de estas, Russell empezó a desarrollar sus propias teologías, las cuales empezó a publicar en volúmenes llamados Estudios de las Escrituras. Más tarde, en 1879, él comenzó a publicar la revista Watchtower, o la Torre del Vigía. Después se incorporaron esta gran organización en 1884 con la Tract Society, y empezaron a hacer más masiva la producción. Más tarde, en 1909, Russell trasladó este líder de los Testigos de Jehová, el fundador, trasladó sus cuarteles generales a Brooklyn, Nueva York, donde actualmente está. Russell es el padre fundador de los errores teológicos de la ciudad de la Torre del Vigía. Al comienzo de su ministerio, él calculó que Cristo, la venida visible de Cristo Jesús sería alrededor del año 1874 y lo predicó con mucho ahínco. Pero Cristo Jesús no regresó. Entonces él cambió sus cálculos y profetizó que Cristo Jesús regresaría en 1914. Y el año de 1914 vino y se fue. Y otra vez falló en aparecer Cristo Jesús. El que falló fue él, no fue Cristo Jesús. De esta manera me pone a recordar cuando Elías estaba, hizo un altar y dijo, yo voy a llamar a mi Dios y él me va a contestar. Pero ustedes llamen a sus dioses y él no les va a contestar. Me viene mucho que el hombre es el que falla. Cuando uno no tiene el Espíritu, no profetiza que Dios... Cuando no viene la profecía de Dios, es mejor el hombre callar porque uno sale mal. No profetiza en el nombre de Dios. Y para apaciguar a su organización, después él dijo que Dios había regresado invisiblemente. Para eso dijo eso, que él había regresado invisiblemente, en un espíritu. En 1916, Dazo murió. Habiendo su probado también había sido un testigo falso. Después le sucedió Joseph Franklin Rutherford. En este periodo la organización creció como gigante, la cual conocemos hoy en nuestros días. Los testigos de Jehová dicen que son y se proclaman ser los gobernantes de Dios sobre la tierra, y que todos los otros gobernantes son satánicos. Ellos no celebran la Navidad porque no creen en la encarnación de Cristo Jesús. Tampoco celebran las Pascuas porque no, ellos niegan la resurrección corporal de Cristo. El nombre de los testigos de Jehová se empezó a usar bajo este líder. Él dijo que lo haría para reivindicar el nombre de Jehová. Ellos dicen que Jesús no es Dios y que el Espíritu Santo no es Dios, que solamente Jehová es Dios. Rutherford también fue famoso por sus muchas profecías. Él profetizó que los patriarcas Abraham, Jacobo, Isaac regresarían a San Diego, California. Y para eso él construyó una mansión muy grande para esperar el regreso de ellos. Y porque ellos iban a ayudar a promover el reino de Dios aquí en la tierra. Y él construyó esta mansión, pero parece ser que los patriarcas estaban muy a gusto con Cristo Jesús o en la paz de Dios, o no sé dónde, pero estaban en una completa paz, en un completo gozo, y ellos no se aparecieron en San Diego. Y él tuvo que moverse a esa casa y tuvo que habitarla, porque dijo que ellos iban a regresar en 1925 y en 1929. Le estoy dando fechas para que si alguien pregunta, ustedes tienen unas fechas concretas de sus falsas profecías. Vino y vino él a ocupar la residencia en San Diego y él murió también. Pero también probó ser una falsa profecía y él pasó a ser un falso profeta. Después le sucedió Nathan H. Knorr. Bajo el mandato de ese líder, se expandieron por todo el mundo. Y también, bajo este líder, los testigos de Jehová hicieron su propia traducción. Eso es una cosa importante, saber en dónde vienen cómo ellos empiezan a traducir la Biblia también para poder hacer que la Biblia esté de acuerdo con las enseñanzas que ellos predican. Dicen que la tradujeron cinco personas escolares griegas. Pero es muy obvio para aquellos que saben griego o hebreo que hay errores muy grandes en esta traducción. Y esta fue producida con una obvia predisposición, con el intento de hacer, como dije antes, de hacer que la Biblia esté de acuerdo con la teología de la secta, de los testigos de Jehová. Y como todo buen profeta, no se quedó atrás. Este hombre creía y profetizó sobre el Armagedón, que sería el final de la era. Estos tres profetas profetizaron sus profecías y no fueron de acuerdo a la palabra de Dios, sino que profetizaron de su propia sabiduría. Rechazaron la palabra de Dios que fue revelada por Dios a través del Espíritu Santo, como vemos a los apóstoles, a las personas que escribieron la Biblia. Vamos a 2 de Pedro 1:16. ¿Alguien lo quiere leer, por favor?
Porque no nos hemos dado a conocer el, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad.
¿Sí? Sí, por favor.
Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia.
Y también dice: y como nosotros oímos esta voz enviada del cielo, como estábamos con él en el Monte Santo, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía fue escrita o interpretada, que fue escrita ni de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora vamos a 2 de Pedro 2:1. Estamos viendo, hermano, que siempre ha habido falsos profetas y lo seguirá haciendo, como dice Pedro, porque hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre ellos mismos destrucción repentina. Estamos viendo, hermano, que estas sectas, hombres que siempre han utilizado la artimaña para engañar a la gente y no han traído las verdades. Y así son los testigos de Jehová. Ellos acomodan las escrituras de acuerdo a sus enseñanzas, para que la Biblia se refleje en sus enseñanzas. En 1965, esta fecha vino y pasó, y la profecía nunca se cumplió, como hemos dicho antes. Y muchas personas que seguían a los testigos de Jehová en estas fechas se apartaron de esta secta. Más o menos fueron como 1,000,000 de personas. Y se apartaron por la razón que nos dice en Deuteronomio 18, 20 y 22. Vamos para allá, por favor.
Tiene la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá.
Hasta el 22, hermano.
Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él.
Está muy clara la escritura, hermano. O sea, realmente no sé por qué los testigos de Jehová o otras sectas no entienden la palabra de Dios. Y la razón es porque no sirven al Dios verdadero, sino que sirven a Satanás. Porque hay solamente dos poderes, Satanás y Dios, el bien y el mal. Y ellos están cegados. También me viene a la mente como antes, quizá lo vamos a ver más adelante, como había una secta también que no, en aquellos tiempos, que eran los saduceos, que no creían en la resurrección, los muertos. Bueno, ahora vamos a ver algunos de los conflictos de las enseñanzas de los testigos de Jehová con el cristianismo ortodoxo. Los testigos de Jehová dicen o enseñan que Jesús es un ser creado, una criatura, contrario a lo que nos dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 20. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Hay muchas más citas en la Biblia que prueban que Jesús no es un ser creado.
Mateo
Mateo 1, versículo 20.
¿1, 20?
Sí, por favor.
Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, el Espíritu Santo es.
Ahí está hablando el Espíritu Santo acerca de Cristo Jesús, que Él no fue creado, que fue engendrado. También en Génesis 1 dice: del principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y también en San Juan les dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea que Cristo Jesús existía desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Desde el principio era, él no tiene principio. Él existía. También hay otra cita muy grande en Colosenses. Colosenses 1, 15, por aquí tengo apuntado. Y esa es una confusión muy grande entre las sectas, donde dicen que Cristo Jesús es un ser creado.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
Por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que ahí está muy claro que Cristo Jesús creó todas las cosas y en eso sustenta la vida. Pero, como le digo, los testigos de Jehová quieren engañar a la gente y lo están logrando, hermano, lo están logrando desgraciadamente. También vamos a Hebreos 1:5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahí está una vez más la palabra engendrado, no fue creado. También dicen que Jesús es el arcángel Miguel, pero vamos a desenmascarar esta mentira más, no con nuestras pruebas, sino con la palabra de Dios. Vamos a Hebreos 1:13.
Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies?
Amén. O sea, no es un ángel, sino dice: siéntate. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos por debajo de tus pies? Ahora vamos también a Hebreos 2:5. La continuación ahí, por favor. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le vistes? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Ahí está hablando de Cristo Jesús, hermano, que no es un ángel, sino es su hijo. Hebreos 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Las escrituras hablan por sí solas. Jesús no es ningún ángel ni ningún arcángel. Jesús es el Hijo de Dios, con naturaleza 100% humana y 100% divina. Hemos tenido un estudio sobre esto anteriormente. Y en el versículo, en 1 Juan 4:15 dice: todo aquel confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Así es que Cristo Jesús no es un ángel, es el Hijo de Dios. Está muy claro en 1 Juan 4:15. Ahora refutemos la mentira número 3. Los testigos de Jehová dicen que Jesús no tuvo resurrección corporal, sino espiritual, que ha resucitado en espíritu. Vamos al Evangelio de San Lucas 24:36. ¿Y alguien lo quiere leer, por favor? Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que venía un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo soy mismo. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Está muy claro, hermanos, que Cristo Jesús tuvo una resurrección corporal, 100%, hermanos, que no es un fantasma ni un espíritu. También en Mateo 22:23, vamos a ver qué dice. Eso es lo que les decía anteriormente. En aquel día vinieron los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: maestro, dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con la mujer y se levantará en descendencia a su hermano. Eso es lo que tenía solamente un punto, que esta secta no creía en la resurrección corporal, y los testigos de Jehová, pues eso no creen, o sea que también es una secta y tiene una relación. Quizás no sean los saduceos, pero también ellos niegan la resurrección corporal de Cristo Jesús. Que Jesús regresó invisible en 1914 es un secreto solo para la organización. Si Jesús hubiese regresado, nosotros no estaríamos aquí estudiando la palabra de Dios, ni tantos evangelistas obedeciendo y llevando a cabo la gran comisión de llevar a todas partes del mundo el Evangelio, haciendo los discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también, si fuera cierto que Jesús regresó invisible, ¿por qué los testigos andan de puerta en puerta trabajando para ganar su salvación? Vamos a Mateo 24:30. Sí, escucharon lo que les dije, ¿verdad? ¿Por qué están puerta a puerta trabajando por su salvación? Porque ellos creen que hay que ganar la salvación. Ellos tienen que ser el mérito, ¿no? El mérito no lo hizo Cristo Jesús para ellos. Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se levantarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. O sea que el regreso de Cristo Jesús, todo ojo le verá cuando Él aparezca. Va a ser como el relámpago que aparece en el oriente y desaparece en el occidente. No es una exclusividad de una secta o de una religión, sino es para todos los que lo quieren seguir. No es nada. Él vendrá con la gloria. Esta secta siempre se va a encontrar en las enseñanzas de la palabra de, de, de las enseñanzas de la palabra de Dios, va en contra, perdón, de las enseñanzas de la palabra de Dios. Ellos dicen que Jesús era un hombre sobre la tierra. Dicen que la palabra no se hizo carne. Vamos al Evangelio de San Juan 1:1, como les mencioné anteriormente, que dice: en el principio era el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el 14 nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestros hermanos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Aquí vemos que el apóstol Juan, lleno del Espíritu Santo, testificado del verbo hecho carne. Lo vieron, lo oyeron, lo palparon y lo contemplaron. Comieron con él y estuvieron con él durante todo su ministerio. No era solamente un hombre, el verbo era hecho carne, habitó entre nosotros, pero dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. También esta secta dice que el Espíritu Santo solo es una fuerza activa. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios en 1 Juan 5 y 6?
Mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Amén. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno.
Aquí nos está hablando de la Trinidad y se está hablando de tres personas. O sea que el Espíritu Santo no es una fuerza nada más, no es un poste de luz que tiene puertas, sino que es la tercera persona de la Trinidad, es un ser, porque da testimonio. Y Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él está dando testimonio siempre al Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad.
¿Puedo interrumpir un poco?
Sí.
Tocante a este pasaje que habla de la Trinidad, ellos siempre argumentan que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Y tienen razón, la palabra Trinidad no se encuentra. Pero hay versículos como este que son muy claros y específicos para describir ese concepto de la Trinidad, que en realidad no es fácil de explicar, pero está aquí en las Escrituras. Porque está claramente diciendo el Padre, el Verbo, o sea Cristo, y el Espíritu Santo, son tres y los tres son uno. De que este es un versículo clave, muy importante para refutar ese argumento de ellos.
Así es. Y desgraciadamente, hermano, sí, como dice usted, no lo menciona claramente la Trinidad, pero en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento también está mencionada Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea que no es cosa que, como le digo, están ciegos y no lo pueden entender. No a todos
es la manera en que ellos interpretan las Escrituras.
Sí.
Ellos interpretan siempre de manera literal. Quieren entenderla así, transmitir así sus enseñanzas.
Sí, y eso
es una manera muy clara de mostrar que realmente ellos no necesitan de la ayuda del Espíritu Santo para discernir los misterios de las Escrituras. Es por eso que su entendimiento está muy estrecho y no puede entender. Dice la palabra de Dios que quieren, pero no pueden, porque para ellos es locura. No hay poder. Y esa es la situación, la realidad, pero ellos no pueden entender.
Sí, dicen que el Espíritu Santo revela hasta lo más profundo de Dios, y si ellos niegan al Espíritu Santo, ¿cómo pueden entender las Escrituras? Sí. Como cuando vamos en un juicio ante el juez, llama a declarar a los testigos, no llama a una fuerza, sino a testigos, a declarar, y ellos dan el testimonio. Así el Espíritu Santo da el testimonio como persona, que somos hijos de Dios. Hermanos, mentira tras mentira, negando, yendo en contra de la palabra de Dios. En Revelación 22:17 nos habla el Espíritu, el Esposo dice, ven. Hermanos, una fuerza no habla, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Pero veámoslo más claro en Hechos 13:2. ¿Alguien lo quiere leer, por favor?
Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.
¿Cómo una fuerza puede decir esto, hermano? El Espíritu Santo dijo, apartadme, está hablando. Está hablando a los apóstoles que aparten a Pablo y a Bernabé, a Saulo y a Bernabé para hacer la obra. Ellos dicen también que el infierno es la tumba. ¿Pero qué nos dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 2:4?
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio.
Amén. A los ángeles no ha perdonado, hermano, y los mandó al infierno. O sea que los ángeles no mueren, no pueden ir a una tumba, sino que van al infierno. El infierno existe, y también dice que, vamos a verlo más para adelante, que los que no lo obedecieron, los que en la segunda resurrección hay un gran trono blanco.
¿Puedo interrumpir en esto?
Claro que sí, hermano.
Parece ser que todas las sectas coinciden en negar la existencia del infierno.
¿Pero por qué?
Porque ellos obviamente no quieren ser juzgados, quieren evitar la realidad de su destino. Porque efectivamente los mormones también dicen que el infierno no es un lugar. No es un lugar, sino que es para ellos el infierno es el sufrimiento de la gente.
Pero quiero ofrecer otra razón. Sí. Es que como ellos están ganando su propia salvación por su propio mérito, y saben que nunca es suficiente, si existe un infierno no pudieran ni dormir una noche, porque nunca tienen la seguridad de que se puede evitar ese lugar.
Y además
una de las cosas que el mundo entero niega la existencia del infierno es porque yo hablo con muchísima gente de muchas religiones, hoy especialmente abajo, y dicen que Dios es tan amoroso, jamás uno de nosotros como padre meteríamos al fuego ardiendo a uno de nuestros hijos. Eso dan, es la respuesta. Si Dios dice, tú siendo padre que amas tanto a tus hijos, ¿tú meterías a uno de tus hijos a la condena? Digo, bueno, yo claro que no, pero Dios.
Pero Cristo dijo a todos, tú eres de tu hijo, el diablo.
Si yo le pongo la existencia de Sodoma y Gomorra, de Nínive y del diluvio, y que Dios es amor, es verdad, pero que también es fuego consumidor. Que castiga el pecado del hombre, de las mujeres y los hombres.
Hermano, pero usted dijo que si a su hijo le metería candela. Claro que no, por eso dio a Cristo Jesús como sacrificio. Pero a los que no son hijos sí los van a meter a un castigo. Porque Dios es santo, hermano. Y también vamos a 9 y 10. ¿Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los juicios a los y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que siguen la carne, andan en sus concupiscencias e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores? Están contradiciendo la palabra de Dios a ellos también, hermano. Están añadiendo a la escritura, y aquellos que quiten una tilde y una jota no tendrán parte en el reino de Dios, dice en Revelación. Mientras que los ángeles no son mayores en fuerza y en potencia, no pronunciarán juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Así son los testigos de Jehová, hermanos. Ellos van a perecer porque niegan la Trinidad, que es algo básico, que se menciona toda la palabra de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como dijo el hermano, no la menciona Trinidad, pero sí nos la pone Dios para entenderla. Y si la Trinidad no fuera, bueno, entonces, si fueran tres dioses, Dios mismo se contradeciría en su palabra, pues Él es celoso y no permite la idolatría. Y la palabra de Dios, es más bien que estemos equivocados nosotros como hombres que Dios. Que Dios no es hombre para que mienta,
ni hijo de hombre
para que se arrepienta. Amén.
Y vale la pena aquí también recalcar lo que el hermano dice, hermano Marcos, que en verdad el misterio es un misterio profundo de la Trinidad. No es fácil explicarlo, pero está en la escritura no se contradice, y Dios ha revelado una parte, y hay una parte que no ha revelado Dios, la mantiene en secreto porque así ha convenido más a Dios, de acuerdo a su sabia voluntad.
Sí.
Es cuestión de autoridad. ¿Qué tiene más autoridad? ¿El raciocinio humano o la palabra de Dios? Hay lugares en la Biblia donde el raciocinio humano tiene que doblar delante de las Escrituras. No puede entender cómo es que una persona fue nacido de un virgen. No entiendo. ¿Cómo es que Dios hizo todo el universo de nada? No lo entiendo. Pero sin embargo, acepto lo que dice la Biblia.
Sí. Y también acordemos que esta secta, hermano, tiene sus principios. Cuando Charles Russell, él como dije antes, él no creía, no le gustaba la enseñanza del infierno, pero no era enseñanza de hombre, sino la palabra de Dios, de la Biblia. A él no le gustaba, no le gustaba la Trinidad y no le gustaba el castigo eterno. O sea, que él quiso una doctrina, hacer una doctrina de acuerdo a sus conveniencias, a lo que él les quería escuchar. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Aquí está hablando, hermano, de que los muertos resucitarán, los incorruptibilidad. Los que son hijos de Dios van a ser llamados y van a ser tomados en las nubes, como nos dice en otra parte de la Biblia. No veremos corrupción. Y en 1 Tesalonicenses 4:13 dice lo que los que durmieron en Cristo, Dios los traerá con Él. Y en 15 dice, no predeceremos a los que durmieron, o sea que la tumba no es el infierno. El infierno lo vamos a ver más tarde en Apocalipsis 20:11, donde nos dice, vamos allá por favor. Sí, por favor.
Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
Y dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mal entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí estamos viendo, hermano, que va a haber que en una parte de la Biblia menciona que la muerte es como estar dormido, es dormir. Y al ser resucitado, al venir la resurrección, vamos a hacer una resurrección a condenación, o una separados de la gloria de Dios, o una resurrección que vamos a estar por una eternidad en la gloria con Dios. Y eso es lo que los que no tienen a Cristo Jesús, ahí sí creo que van a ser arrojados al infierno, como dice en Apocalipsis 20:11, en ese capítulo. Bueno, hermanos, hay otra segunda parte que espero sea un poquito más corta, no, para no cansarlos tanto. Y pues sí, hermano, como dijo el hermano Arsenio, hay muchas sectas, están los mormones y muchas otras, los pentecosteses, los que creen, los apostólicos, que no creen en, que creen que solo Dios, ¿verdad, hermano? Solo Dios no...
Sí, desafortunadamente traen mucho lodo sobre la iglesia pentecostés.
Desgraciadamente, sí.
Porque no es la iglesia pentecostés,
no.
Es una secta
apostólico, sí. Sí, bueno, desgraciadamente hay muchos y nuestra comunidad hispana pues está desafortunadamente muy, no tiene armas para defenderse. Cualquier que viene de cualquier ser que les habla, viendo la palabra de Dios, les comprueba en la Biblia. Bueno, sí, también el Satanás conoce la Biblia y la usa. Y bueno, toca a nosotros conocer un poco más y compartir con aquellos que no tienen ese conocimiento. Gracias, hermanos. Padre bendito, ahora Señor, que estamos en celebración de tu nacimiento, Señor. Aunque quizás no sea la fecha, Padre celestial, pero lo que sí celebramos, Señor, es que fuiste engendrado, Señor, que viniste al mundo, Padre bendito, que trajiste gloria, Señor, contigo, trajiste amor, trajiste bondad, Señor, diste tu vida por nosotros, Padre celestial, nos diste profecía, Señor, nos diste un libro, un testamento, Señor, una Biblia, Señor, para conocerte, Señor, para seguirte, nos revelaste tu palabra, nos revelaste a tu Hijo, Padre celestial, dio la vida por nosotros, murió en la cruz, Señor, gracias por esa sangre preciosa. Gracias, Señor, también porque si muriste también, Padre, resucitaste corporalmente y estás al tercer día y estás a la diestra de tu Padre, Señor, y vendrás a juzgar a los vivos y a los muertos, Señor. Pero gracias por hacernos tus hijos con esa sangre preciosa. Sigue bendiciéndonos, Señor, y sigue usándonos, Padre celestial.